Buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva edición de Más Escuela Pública y empezamos saludando a Gabriela Galveaza, que tenemos hoy en nuestra derecha. Buenas tardes, Gabriela.
Hola.
Te voy a acercar un poquito más el micro para que se te escuche mejor. Gabriela viene hoy en sustitución de Isabel, que durante unos programas no estará con nosotros. Tenemos al frente a Samuel, a los mandos de la técnica, y un profesor llamado Jorge Casanova. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Profesor de la Facultad de Huelva, con el que hablaremos también después, más adelante. Sabes que cada vez que nos sentamos aquí se enciende una luz roja frente a nosotros que nos ilumina y que da paso a las ediciones de Más Escuela Pública. Así que en breve vamos con la intro. ¿Y quién es el encargado de hacer la intro? Pues este que te habla, gustoso y encantado como siempre, Víctor González. ¿Por dónde vamos a empezar hoy? Pues porque a estas horas ya tenemos de nuevo presidente en Estados Unidos y Barack Obama ha sido el vencedor, incluso por más margen del que en principio cabía prever en las elecciones americanas. Bueno, escuchando todos los medios de comunicación desde esta mañana, parece que todo el mundo fuera partidario de que Obama fuese a ganar e incluso de que si hubieran podido en más de un caso le hubieran votado. Es sorprendente porque si uno escucha diferentes medios de comunicación en días anteriores, todo el mundo no decía lo mismo. Incluso me consta que había expectativas amplias por parte de nutridos grupos de la derecha de que desde América viniera no sé cómo definirlo. Bueno, viniera hacia España de nuevo ese impulso negativo de alzamiento del capitalismo más a ultranza, de las guerras, de todo aquello que tiene que ver con que unos pocos se hagan muy ricos y la mayoría siga siendo cada día más pobre. Bueno, pues eso es lo que se pretendía y además es que eso es lo que hubiera ocurrido. Por suerte no ha sido el caso. Esta socialdemocracia americana que representa el Partido Demócrata y Barack Obama es la que vuelve a reeditar su presidencia durante los próximos 4 años y, bueno, aunque se han acallado también las ilusiones con las que en la primera ocasión Obama llegó al gobierno, no es menos cierto que en este periodo último de 4 años que tiene por delante, seguramente pueda terminar de desgranar aquellas partes de su programa que en principio no le permitieron. Aquí ha habido otros 2 perdedores importantes también y 22.000 parejas de homosexuales casados entre ellos que han ganado. El perdedor ha sido Mariano Rajoy y su Partido Popular y su arzobispado que le mandaba proclamas en contra de las uniones entre personas del mismo género y esas 22.000 parejas que han ido uniéndose en matrimonio civil desde que la ley se lo ha permitido y que vivían con una espada de Damocles tremenda encima pensando que a lo mejor su matrimonio se convertía en nada. Y les ocurría un poco lo mismo que ocurrió con los matrimonios civiles cuando Franco ganó la guerra y llegó al poder, que los invalidó absolutamente todos. Bueno, pues afortunadamente ha sido el sentido común del Tribunal Constitucional el que por 8-3 ha invalidó aquel recurso que hace 7 años el Partido Popular echó adelante. Hablando del Partido Popular y de lo que ocurre en Madrid, el caso Arenas me trae a la cabeza que durante los días de la tragedia no todos sus miembros estuvieron donde debían. Dentro de lo que van contando las pesquisas policiales, de la cantidad de gente tan sobrepasada respecto del aforo posible que había allí dentro, etcétera, etcétera, ahora resulta que la buena de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el sábado coge y se marcha a un spa que tenía contratado en Portugal y nos preguntamos desde Más Escuela Pública si hubiera hecho lo mismo, si uno de los 3 cadáveres que estaban en la mesa del tanatorio en ese entonces hubiera sido su hija. Pues seguramente no. Evidentemente no dio la talla, no fue la alcaldesa que los madrileños hubieran merecido, ni estuvo allí donde tendría que haber estado. ¿Seguimos hablando del Partido Popular? Pues vamos a seguir hablando del Partido Popular. Resulta que los consejeros que Bankia tenía en sus filas en su seno del Partido Popular, que ahora le dicen al juez que no tenían ni puñetera idea de economía, de contabilidad, de finanzas, de nada que le suene. Incluso hay el caso de una señora que había estudiado farmacia y que no la llegó a terminar. Se han llevado más de 500.000 euros. Te recuerdo que cuando entras en el banco casi te cobran hasta por decirte buenos días, que hay comisiones por todo. Bueno, pues estos personajes tan estupendos se han llevado más de 500.000 euros o casi 500.000 euros entre todos por asistencia a consejos en los que votaban lo que les decían que tenían que votar. En fin, la casa por el tejado. A este gobierno del Partido Popular, que se presentó a las elecciones con un programa y que hoy nos gobierna haciendo cosas completamente diferentes, yo lo digo siempre de una forma fuera de toda legitimidad, desde Europa también le dan un palito en cuanto a las previsiones económicas y resulta que dice la Comisión Europea que vamos a incumplir el déficit no solamente para este año superando el 6,3 comprometido llegando al 8, sino que para el próximo año y para incluso el 2014 se va a superar en más del doble de lo que el gobierno dice que estaba previsto. Uf, madre, es tremendo cómo vivimos del engaño, de las promesas incumplidas y de realidades que al final no son las que son. Hablan de que vamos a alcanzar el 26% de cifras de desempleo y de que el crecimiento negativo, incluso para el 2014, será en torno a medio punto. Si seguimos por estos pasos, en los que además cada vez más gente va perdiendo la prestación, no sé dónde vamos a terminar. Ha hecho falta un muerto, permítaseme la expresión, un muerto mediático para que PP y PSOE se pusieran de acuerdo en reunirse socios de teoría para tocar el tema de los desahucios, para ver si son capaces de generar una ley, que es muy fácil además. El gobierno ha metido hasta ahora, si no me falla la memoria, 23 decretos leyes. Sería muy fácil hacer un decreto ley por el cual se pusiera stop al tema de los desahucios, que la gente del 15M y de Stop Desahucios tanto ha peleado y tampoco caso se les ha hecho. Ha hecho falta, te decía, un muerto mediático, un muerto que ha salido a la luz pública en Granada, una persona que te contaba en otros programas decidió quitarse la vida antes de que le quitaran su casa. Sin embargo, hay algo de lo que no se habla y es que hay una tasa de suicidios en estos momentos en España tremendamente alta que supera enormemente incluso los accidentes de tráfico que hay todas las semanas, los muertos por accidentes de tráfico, y esos muertos que no son mediáticos, que mueren calladamente, han sido una escalofriante cifra que va subiendo permanentemente. Ha habido también una presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía que no son mejores que los del año pasado, que siguen entrando en recorte y que además comprometen 2.500 millones de euros al pago de la deuda. Yo me pregunto si se sobrepasan las líneas rojas en las que Izquierda Unida no se comprometió a sobrepasar, qué ocurrirá con ese socio de gobierno que tiene el Partido Socialista en la Junta de Andalucía y ¿por qué Zoido ha estado todo el tiempo callado y ahora que salen los presupuestos a la calle los ataca con esa furibunda intención cuando de los polvos de los presupuestos de Madrid vienen los lodos que vivimos en Andalucía y que vamos a tener para el próximo año? En fin, hablando de tiempo de lodo y de tiempo de lluvia, vamos a desengrasar un poquito.
Detrás de los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas. Se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento y a veces viento. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los paldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer, entonces olvidando tu mañana y pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados.
Estás escuchando Más Escuela Pública, programa promovido por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, laica y de calidad. Ya sabes, Más Escuela Pública en el 98.4 del dial de tu FM con Víctor González, conduciendo el programa y todo aquí en Radiópolis, la voz de la ciudadanía hecha radio por los ciudadanos.
Nadie es perfecto y tenemos a otra persona imperfecta al otro lado del hilo telefónico. En este caso, Alfredo Hernando. Alfredo, ¿eres imperfecto o no?
Soy imperfecto. Es la sección, así que soy imperfecto. Estoy idóneamente imperfecto en esta sección.
Sí, bueno, ¿existe alguien que sea perfecto o aquellas personas que buscan la perfección son honestas?
Pues para suerte de todo el mundo, yo creo que no hay nadie perfecto, ¿no? Que no. Eso es una suerte para todos. El día que aparezca alguien perfecto, habrá que plantearse qué es lo que estamos haciendo realmente mal ya, ¿no? Pero sí, ¿no?
¿Tú crees que mediante la innovación se puede conseguir la perfección? ¿O se pretende conseguir la perfección?
Yo creo que mediante la innovación se trata de resolver problemas que no se han resuelto antes, ¿no? Situaciones difusas, situaciones complejas. No creo que estemos detrás de la perfección. No creo que estemos detrás de la perfección. Quizás estamos detrás de otras palabras que son también enemigas de la perfección, ¿no? Como puede ser la verdad, la justicia, la dignidad, más que la perfección.
Bueno, Alfredo Hernando. Sí.
Alfredo Hernando, exactamente.
Por ir situándonos, nosotros te llamamos porque nos ha interesado tu proyecto de dar la vuelta al mundo o de visitar el mundo buscando lugares innovadores, ¿no? O escuelas donde se trabaje lo innovador. Tú concretamente, Alfredo, te dedicas a profesionalmente a la educación.
Sí.
Imagino.
Sí, sí. Sí, he sido profe y ahora estoy en temas de formación del profesorado, cursos de formación y bueno, y con cientos de muchos proyectos distintos, ¿no? Hasta poder llegar hasta aquí, sí.
¿Y te marcas tal día, no sé, te levantas igual, inspirado? No sé, pues me voy a coger la maleta y me voy a ir por el mundo a ver las escuelas que innovan, ¿no?
Pues la verdad es que, hombre, es un proceso, es un camino personal que te vas creando, ¿no? Para mí, la educación es mi punto de anclaje, las escuelas, el aula en ese sentido es mi punto de anclaje. Me gusta viajar, estoy, bueno, emocionalmente también muy vinculado a los viajes por muchas razones, ¿no? Personalmente, profesionalmente. Entonces, uh-huh. Bueno, digamos que van afluyendo ahí una serie de puntos y de repente cuadra la idea de ir a visitar, dar la vuelta al mundo de escuela en escuela.
Bueno, y buscando la innovación, ¿se busca la innovación solamente en los países del norte o también existe en el sur?
No, yo creo que yo voy a ir buscando la innovación y como hemos empezado diciendo, es decir, la innovación no es la perfección y la innovación es ser capaces de conseguir, en este caso en educación, ¿no?, el máximo talento, el desarrollar todo el potencial que tienen todas las personas, en este caso todos nuestros alumnos, ¿no?, adultos o niños, ¿no? Y entonces hay iniciativas que son innovadoras porque están consiguiendo ese máximo potencial, pues quizás en zonas rurales de Colombia, donde es muy difícil llegar, donde hace unos años destacó el biblioburro como iniciativa y tal, ya hay una fundación de escuelas rurales muy importante que está haciendo una gran labor, o en Sydney, donde cuando entramos a un colegio, pues aquello para nosotros, más que un viaje a Sydney, es un viaje al futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la innovación en el sur, en el norte, en el este o en el oeste, lo importante es, en el caso de las escuelas, es desarrollar el máximo talento y el máximo potencial de nuestros alumnos, ¿no? Y de una forma integrada y de una forma total. Por eso, si somos capaces de conseguir esto, podemos hacerlo en la selva, en la ciudad, en el desierto y en donde estemos.
Uh-huh. Hay una charla TED de estas que está disponible en la red y en muchos sitios, uh-huh, de Charles Leadbeater, que habla sobre la innovación educativa en los barrios pobres, ¿no?
En las favelas, favelas, ¿no? En Río de Janeiro, sí.
Digo, para que la gente lo busque, ¿no? Pero quizás parece que volvemos otra vez a esta frase que se ha repetido varias veces, a que la necesidad hace virtud, es decir, la innovación está candente en situaciones deprimidas.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es. Hay una cuestión que es que parece que siempre, siempre unimos innovación a recursos, ¿no? Y los recursos son muy importantes, ¿no? Es decir, hay una gran corriente que dice, no, innovación necesita recursos. No, los recursos son una parte importante, ¿no? Pero también necesitas una idea que funcione, necesitas tener muchas ideas para tener buenas ideas y necesitas llevar las ideas a la práctica para que se conviertan en innovación. Entonces, los recursos son una parte, la práctica es otra, el contrastar es otra cuestión, saber estar en el contexto y saber dónde estás en ese momento y cómo está funcionando lo que estás haciendo es muy importante. Cualitativamente el cambio de poder cambiar de una idea de algo que no está funcionando a hacer otra cosa diferente es un salto, digamos, de recurso mental muy importante también. Y luego no todo está relacionado con la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología es una parte importante. Yo estoy muy agradecido a la tecnología porque sin la tecnología no conocería estos colegios, no podría estar contando todo esto en directo desde una web, no podría contar con el apoyo de mucha gente.
No estaríamos haciendo
una entrevista ahora mismo por teléfono, en un podcast. Quiero decir, la tecnología es fundamental, ¿no? Pero hay, digamos, en un análisis factorial de variables que tienen que ver con la innovación, pues los recursos ocupan un lugar, sobre todo el uso óptimo de esos recursos, no tanto casi los propios recursos, sino el uso eficiente de esos recursos y luego el uso eficaz, ¿no? Que sirven para lo que tienen que servir.
Alfredo, dime, ¿dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿Y qué vas a hacer durante esos viajes? ¿Cómo te vas a comunicar con nosotros, los que estaremos, imagino, pensando en dónde andará hoy Alfredo?
Pues, hay un espacio, digamos, que es la ventana en la que yo quiero que viajemos todos, ¿no? Que uh-huh. es esta ventana que es www.escuela21.org, que digamos que es la web que va a canalizar pues los vídeos, las reflexiones, las entradas, el sitio de Facebook, bueno, pues estaremos en Facebook, en Twitter, en Google+, bueno, en esos canales, ¿no? Pero bueno, digamos que desde esa web se va a poder seguir todo el viaje, ¿no? Cuando se levante uno por la mañana y quiera ver algo diferente durante estos 6 meses, pues yo creo que ahí yo voy a intentar ser rápido a la hora de intentar subir vídeos, de subir ideas, de ver lo que voy viendo y lo que vamos a ir compartiendo, ¿no?
Hablas con
el apoyo de mucha gente también.
Hablas de 6 meses, empiezas en febrero o marzo, ¿no?
Empiezo en febrero, voy hacia Uruguay, Montevideo, Argentina, Buenos Aires, empiezo en dirección Sudamérica. Y entonces estoy construyendo el itinerario porque, bueno, estoy cerrando visitas con los centros y también un poco, pues, centros que hay que ir a ver por su experiencia de éxito y centros, pues, que yo creo que también por ver la situación global de la escuela en el mundo, ¿no? Entonces, también veremos centros, bueno, pues, un centro en una ciudad, en otro país, para conocer un poquito también cómo funciona, ¿no? Ahí habrá experiencias, digamos, innovadoras, habrá experiencias de éxito que han demostrado que lo están haciendo muy bien porque ya llevan una tradición, pero también yo creo que hay que ver escuelas en otros sitios y poder ver qué es la escuela del mundo, ¿no? La escuela global. Y de Argentina, pues no sé, itinerario San Francisco, Sydney, Nueva Zelanda, China en Hong Kong y en una zona del oeste, en una escuela de artes marciales, que también es una experiencia interesante, y la India, ¿no? Y luego en Europa, pero eso ya es a la vuelta, digamos, en de septiembre, octubre, pues Copenhague, Viena, el norte de Italia, Madrid, Barcelona, Portugal, uh-huh. Quiero decir que hay muchas iniciativas, ¿no?, que vale la pena conocer.
Muy bien. ¿Vas de mochilero o vas a dormir en el gimnasio de los colegios o de los centros?
Pues bueno, vamos allí, vamos construyendo el camino, ¿no? Para mí también es un viaje vital, enorme, entonces, uh-huh. Quiero ir sobre todo a las casas de la gente. Entonces, esto también lo ha posibilitado la tecnología. Hay una página web que se llama Airbnb, que es una página de personas, de familias, parejas, personas solas, amigos, que alquilan una habitación en un sitio, ¿no? Uh-huh, alquilan uh-huh. una habitación en su casa. Entonces, yo quiero ir a estos sitios, a las casas de la gente, ¿no? Porque creo que no es un viaje a hostales, ni a hoteles, ni a otro tipo de instalaciones, que no es que estén mejor ni peor, sino que simplemente es para tratar de sacar el máximo, pues la realidad educativa, que no es fácil, ¿no? Porque no se puede llegar a un país y tratar de hacerse un cuadro rápido, ¿no? Pero viviendo, digamos, más en contacto con la gente, pudiendo hablar con ellos y viendo los colegios, creo que es una forma también de entender qué es lo que está pasando en el mundo hoy, que bueno, desde otro foco, ¿no?, de uh-huh. la realidad.
Alfredo, lo más importante, la mitad de lo más importante se deja para el final. La otra mitad estaba ya olvidada en el principio de esta entrevista.
Sí.
Lánzanos. ¿Qué es esto de Lánzanos? ¿Cómo vas a financiar este viaje? Porque por lo que parece tenemos la posibilidad de financiarte, ¿no?
Sí. Bueno, hay una parte que es el viaje, ¿no? Que el viaje yo lo hago con mi propia financiación, con mis propios medios y bueno, como opción vital y personal. O sea, que eso, yo emprendo el viaje en febrero, pase lo que pase, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues creo que es muy enriquecedor y me estaría encantado de, bueno, pues de poder recoger y publicar, pues no lo que va a pasar en el viaje día tras día, ni escuela 1, 2, 3, 4, sino algunas reflexiones, unas conclusiones. Sobre todo, a mí me obsesiona mucho la idea de que todos entendamos, es decir, que lo entendamos tú y yo, que lo entiendan pues todos los oyentes que nos escuchan, pero que lo entienda un mecánico, un abogado, un médico, un ingeniero, una peluquera y un profesor, la necesidad de transformación que tiene la escuela como institución, ¿no? Allá en España y en muchos lugares del mundo, ¿no? Y ser capaces de ver que en otros sitios lo que nosotros entendemos por escuela aquí no tiene nada que ver y por qué obedece estos cambios a una mejora de la función de la escuela, ¿no? Entonces yo creo que esa versatilidad, esa flexibilidad que es necesaria que comprendamos que tiene que tener la escuela para que hoy logre en nuestro país lo que queremos que consiga, que alumnos más felices, alumnos más capacitados, alumnos que son los que se van a enfrentar a los retos que ahora mismo nosotros no estamos sabiendo resolver en esta sociedad en la que vivimos, pues porque la escuela puede ser flexible y puede adaptarse, ¿no? Y entonces esa guía que me gustaría publicar para que todo el mundo se acerque a ella, pues lo haremos a través de un proceso de financiación colectiva, o sea, a través de una plataforma que se llama Lánzanos, que está enlazada también a la web de escuela21.org, y es un proceso muy sencillo, es decir, tú aportas con una cantidad para poder sacar adelante la publicación y el DVD con las imágenes y las entrevistas, etcétera, del proceso, y por tanto pues recibes una recompensa, o sea que es un pago, digamos, justo en toda regla, pues por lo que aportas, pues para que podamos sacar adelante un proyecto en el que tú te sientes parte, ¿no? Ya solo por participar eres productor, apareces en los títulos de la publicación, apareces en los créditos, o sea que ya no es que compres, sino que queremos que viajes con nosotros, ¿no? O sea,
como decía Gurruchaga,
viaje con nosotros, y esta es la mejor forma de hacerlo, ¿no? O sea, compartiendo el proyecto.
Hay un dicho en euskera que dice chapela buruan taibili munduan, que es con la chapela en la cabeza y venga a recorrer mundo, ¿no? Imagino que en este caso tú serás tecnología en la cabeza y a recorrer mundo, ¿no?
Bueno,
irás cargado de cámara de vídeo, cámara de fotos, tú me imagino que tu tablet, tu teléfono.
Sí, pues la verdad es que sí. Ahora mismo me decían, pero ¿y cuánta ropa te vas a llevar? Digo, no sé lo que he pensado de la ropa, no sé si voy a llevar dos pantalones o tres. Digo, lo que tengo claro es que tendré que llevarme pues el ordenador portátil, la tablet, el no sé qué, el tal, la cámara, y bueno, pues para poder sacar el máximo partido, ¿no? Porque yo creo que esa es la idea.
Pues nada, Alfredo, lo que hemos dicho, escuela21.org, ahí tienen todo lo que es el proyecto, varios vídeos, e incluso en la parte derecha tienen el acceso directo a Lánzanos, ¿no?
Exactamente.
Va contando los días que quedan para terminar y demás.
Sí, estamos ahora despegando, tenemos 4 meses y ahora siempre el principio es la hora de los valientes, ¿no? Porque hasta que se alcanza el primer 25% parece que es el momento donde a los que más les gusta el proyecto pues pueden participar. Así que ahora los que quieran vivirlo más de cerca, pues que se animen, que ahora es el momento.
Eso es, aquí primera semana de noviembre en la que estamos, vais un 10%, así que nada, a ver si podemos conseguir con esta entrevista también un pequeño empujoncillo, y que eso, porque el proyecto lo merece. Un fuerte abrazo, Alfredo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
@AlfredoHernando en Twitter, sí. Muchas gracias y mucha suerte. Y ten cuidado, muchas que esto gracias. Engancha, bueno, tú ya lo sabes.
Engancha. No, estoy tranquilo porque al ser imperfecto estoy más tranquilo.
Está bien. Un abrazo, Alfredo.
Un abrazo, venga.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero, porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Qué extraordinario final de aquella película y qué bueno el trabajo de nuestro compañero Gorka Fernández. ¿Vamos con La Oveja Negra? Adelante, sintonía.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Sabes que habitualmente esta sección la hace nuestra becaria de lujo, Isa Lora, y que hoy está sustituyéndola Gabriela Galveaza. Lo he dicho bien, Gabriela Galveaza. Así que, Gabriela, tuya es la sección. Adelante.
Bueno, quería empezar esta sección en este programa con un personaje que a mí, y creo que a bastantes estudiantes, sobre todo en los últimos años, nos ha influenciado bastante por su pensamiento, que siempre ha sido comprometido con los problemas de su tiempo. Se trata de José Saramago y es de origen portugués, aunque su nombre induce a muchas personas a pensar que es español. Y una curiosidad es que no se apellidaba Saramago, sino de Sousa, y Saramago fue un error de... que le pusieron en la partida del nacimiento. Nació en 1922, si bien llegó a ser conocido en la época de los 70, y se consagró finalmente en 1998, cuando se le concedió el primer Nobel de Literatura de la literatura portuguesa. Se le reconoce la labor de periodista, de traductor, y sabemos que como periodista, aunque se esforzó muchísimo y tiene muchísimos artículos y ha publicado bastante artículos, no le ha ido bien porque o le costó muchísimo trabajo debido a la situación de su país, porque mientras desempeñaba esta labor, trabajaba también en una empresa metalúrgica. Por lo que realmente se lo conoce, obviamente se recibió en la literatura, es por ser escritor. Algunas de sus obras más famosas son El Evangelio según Jesucristo y sobre todo lo más conocido de los últimos años son Ensayos sobre la ceguera y Todos los nombres. ¿Por qué hemos pensado en traerlo a esta sesión de La Oveja Negra? Pues debido, como habíamos dicho antes, de que había estado siempre comprometido con los problemas de su tiempo. Fue una persona que, debido a sus ideales, a su pensamiento de izquierda, fue muy censurado y perseguido en su país, en Portugal, durante el régimen del dictador Salazar. Llegó a estar afiliado al Partido Comunista Portugués y en 1974 se llegó incluso a sumarse a la llamada Revolución de los Claveles, que llevó la democracia a Portugal. En el campo de la educación, que es lo que nos interesa en este programa, estaba muy comprometido con los estudiantes y sobre todo se le conoce en 2008, realizó un viaje aquí a España y estuvo en la Universidad de Granada, dio una entrevista, estuvo hablando con los estudiantes. Pero la cita que vamos a rescatar hoy en el programa hace alusión a los profesores. Y la publicó en una entrevista que acordó al diario El País en 2006. Y la cita dice: los maestros son los auténticos héroes de nuestro tiempo. y hemos pensado que es muy adecuada con nuestro programa y sobre todo con los tiempos que corren por los profesores y porque están pasando unos momentos muy duros y están viendo recortados sus derechos y cada vez su labor se ve más dificultada. Y hemos pensado en el programa animarlo con esta cita y llevar a reflexionar sobre el papel tan importante que realizan en la educación de todos nosotros, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, y que siempre han sido un sector que no se le ha acordado el mérito que realmente tiene.
Muy bien, buen trabajo y buen acercamiento a José Saramago. Vamos a escuchar a Cat Steven. Cat Steven y su Año del Gato. Hace muchos años que sonaba esta música y siempre nos trae gratos recuerdos. Tenemos al otro lado del teléfono a Alfonso Vidán. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
Alfonso Vidán es secretario provincial de Comisiones Obreras y bueno, hay un tema de muchísima actualidad. Alguna vez os he dicho que era nuestro sindicalista de cabecera porque ha tenido la amabilidad de entrar a comentar mucho del deterioro de nuestro país en este último año, desde que además Más Escuela Pública viene haciéndose. Y desgraciadamente, Alfonso, cada vez que hablamos es porque las cosas están peor.
Sí, por desgracia sí. Nunca tenemos la oportunidad de llamar para decir que hemos conseguido algún tipo de avance o por lo menos parar todo este tipo de lesiones que están haciendo no solamente ya las relaciones laborales, que ya la conocéis, sino este modelo de Estado social, de Estado de bienestar, con una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad, unas pensiones, una atención a los dependientes, que creíamos que estábamos consolidando y que de golpe y porrazo, pues bueno, es como vemos cómo empieza a desmoronarse.
Hay una huelga en ciernes, la segunda, que se convoca para decirle a este gobierno del Partido Popular que se está equivocando de medio a medio, y además es un hecho histórico que en el mismo año a un gobierno se le convoquen dos huelgas generales. Sin embargo, ellos se lo han ganado a pulso. ¿Cuál sería, Alfonso, desde Comisiones Obreras, los motivos por los que le diríais a la ciudadanía vamos a parar el país el día 14?
Bueno, porque hoy esta huelga convocada, lógicamente la convocamos los sindicatos y seremos los trabajadores y las trabajadoras en activo los que no iremos a los centros de trabajo, pero tiene un componente social que queremos reseñar y por tanto queremos que la huelga general se convierta en un auténtico paro social. Porque es que las medidas de este gobierno, esos 40.000 millones de reducción en los presupuestos de 2013, significan que a los pensionistas no van a revalorizar sus pensiones, significan que a los parados que han aumentado este año un 12% se retira el dinero de las subvenciones, de las prestaciones un 6%, que hay serias dudas de que puedan seguir percibiendo los 400 euros, que es el único sustento que tienen. Si nos vamos a los empleados públicos, en este caso, por ejemplo, los docentes, ha habido dos medidas que son dos auténticas agresiones. Una ya aparte de la congelación y la supresión de la paga de Navidad, con lo que eso va a repercutir no solamente en las economías familiares, sino en el propio consumo. En segundo lugar, es que acaban de sacar un reglamento donde se permite despedir al personal laboral de las administraciones públicas simplemente acreditando bajada de ingresos de la administración. Uh-huh. Con lo cual hay 800.000 trabajadores públicos de los servicios públicos que están pendientes de un hilo.
En el último programa hablábamos de ello con Miguel Albéndiz, es cierto.
Y en última instancia hasta el mismo tejido empresarial, que en este país sabéis que es una pequeña y mediana empresa o autónomo, uh-huh, pues entre la caída del consumo y la subida del IVA, pues está llevando estos negocios a la ruina. Por lo tanto, es que todos los colectivos sociales están afectados, por lo tanto todos los colectivos sociales tienen que salir a la calle. El que vaya a hacer huelga general porque esté trabajador en activo, que no vaya a trabajar, pero el resto tiene que salir a la calle a demostrar ese clamor ya de la sociedad de que esto para o es que nos vamos a arruinar todo.
Uh-huh. Y además que tiene que ser así, o esto para y exteriorizamos al resto del mundo qué es lo que está pasando aquí, me da la sensación de que de aquí para afuera no salen nada más que buenas palabras. De hecho, me comentan que en televisiones de otros países prácticamente de lo que pasa en España ni se habla, ¿eh?
Claro. Eso es que el silencio informativo que nos tienen sometido, bueno, los medios de comunicación que están al servicio de los intereses de quien les paga, ¿no? Pero la situación, yo creo que ya ni siquiera eso va a poder parar. Yo quería señalar, por lo menos como elemento positivo y como elemento de esperanza, es que estas medidas que son una agresión global a los trabajadores y trabajadoras, no solamente los españoles que ya estamos superando todo, pero ya todos los trabajadores europeos empiezan a ver las orejas al lobo, ¿sabes? Uh-huh. Y de eso hay una conclusión importante, que por primera vez el movimiento obrero europeo intenta dar una respuesta el día 14 de noviembre lo más global posible, pero siempre protestando por esta situación. Claro. Y van desde grandes manifestaciones que se prevén en Alemania, a la huelga de Portugal, la huelga de España, el paro en Italia de 4 horas, posiblemente paro en Bélgica. En fin, es la primera vez que el movimiento sindical europeo, que los trabajadores europeos, dan una única respuesta a esta política neoliberal que nos está llevando absolutamente, está empobreciendo a la población, y sobre todo a esos valores, a esos servicios públicos que creíamos consolidados como salario diferido del conjunto de la sociedad, pues que lo está llevando a la ruina.
Pues todos, y por el bien de todos, deseamos que el día 14 sea un éxito la huelga y que paremos el país. Alfonso Vidán, un millón de gracias.
Muchas gracias y, como siempre, a vuestra disposición.
Gracias. Era Alfonso Vidán, secretario provincial de Comisiones Obreras. ¿Alguna noticia, Gabriela, antes de pasar a la siguiente sección?
Sí, quería. Justo hoy ha salido en la prensa que. ¿Ya? Desde hace una semana, el actual gobierno ha estado llevando a cabo unas medidas encausadas a un cambio de modelo en la gestión de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Sevilla. Por ello, hoy la Junta Rectora de los centros deportivos que se han visto afectados han emitido una nota de prensa en la que exigen que una reunión con la responsable del gobierno, que es María del Mar Sánchez Estrella, y quieren expresarle su descontento y sus preocupaciones porque temen que estas medidas solo lleven a la privatización de los centros deportivos municipales de Sevilla, que hasta ahora han sido unas organizaciones sin ánimo de lucro y que han estado fomentando durante tantos años el deporte de base de la ciudad. La polémica también ha aumentado porque desde la semana pasada las juventudes socialistas han estado reivindicando también en contra de estas medidas, y la única declaración que María del Mar Sánchez Estrella ha hecho al respecto ha sido que literalmente que invertir públicamente en instalaciones de barrio es dilapidar recursos. Entonces la Junta Rectora lo que quieren es una respuesta y quieren saber por qué no han sido informados y cuál es el futuro de los centros municipales deportivos.
Invertir en instalaciones públicas es dilapidar el dinero. Sí. Recordarás que allá por este verano trajimos a los responsables de algunas de esas asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, gente que lleva 35 años trabajando en el deporte de base, sacando a los chavales de la calle, enseñándoles a comportarse con toda la civilización del mundo en barriadas muy difíciles y a ser grandes amigos a través del baloncesto, del balonmano, del fútbol sobre todo. Y ahora, después de los últimos 6 años en los que se hizo desde el Ayuntamiento de Sevilla un extraordinario trabajo por la Delegación de Deportes, viene la nueva delegada del Partido Popular a decir que invertir en instalaciones públicas es dilapidar el dinero. Bueno, quizá no lo sea invertir en esornos florales cuando llega el Corpus o cosas de ese tipo. En fin, vámonos con la maestra.
La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejor La ignorancia es enemiga de la claridad.
Bueno, arrancamos con la sección de la maestra en estos minutos finales del programa y te decía al principio que estaba en el estudio con nosotros Jorge Casanova. Jorge es profesor en la Universidad de Huelva y además en un grado que me parece extraordinariamente interesante que ha empezado este año, que es un grado de gestión cultural. Buenas tardes otra vez, Jorge.
Buenas tardes.
Me parece que sería muy bonito que le contaras a los oyentes de Radiópolis, que además nos lo hemos dicho al principio y hemos hecho mal, estamos en el 98.4 del dial y que el correo del programa es masescuelapublica@yahoo.es, bueno, cubierto este pequeño acto protocolario, que le contaras a los oyentes, te decía, ¿cómo es este grado? ¿A qué se dedica?
Bueno, pues este grado es una novedad en la Universidad Española, realmente, porque creo que... No sé si hay alguna otra institución que lo ofrece, me parece que sí, alguna institución privada. Pero es una novedad porque ha sido durante mucho tiempo una reclamación, por así decir, del sector cultural. Uh-huh. Los gestores culturales que se han ido formando viniendo de muy distintas vías. Filólogos como yo, por ejemplo, o incluso abogados han terminado siendo gestores culturales y han reclamado siempre una formación. Entonces el mercado lo pedía, se ha hecho un esfuerzo por aunar... distintas disciplinas, económicas, legislación, idiomas, historia y dar una formación de acuerdo con lo que el sector quería. Yo creo que el hito realmente es no solo que el grado sea una novedad, sino que en la mesa en la que se redactó este grado estaban sentados profesorado, instituciones, profesionales del sector. Y a mí eso me pareció algo muy ilusionante, porque que en este país que el sector se implique dentro de la universidad o la universidad dentro de un sector es realmente una novedad. Uh-huh. El grado ofrece una formación en 4 años para personas que vayan a trabajar dentro del ámbito de la gestión cultural, con distintos itinerarios, unos más económicos, otros más culturales, otros quizás más de gestión pura y dura. Y bueno, lo único que puedo decir que de momento en primer curso ha sido un éxito de matriculación y hay un gran interés.
Sí, no tengo una curiosidad, vamos, tengo muchas y ahora te las iremos desgranando. ¿Se puede llegar desde el bachillerato artístico a este grado?
Probablemente sí, no tengo ahora mismo los datos, pero sí, sin duda, sin lugar a dudas. Sí.
Es que para este próximo curso creo que está previsto quitar el bachillerato artístico, con lo cual parece un contrasentido que por un lado crezcamos y sin embargo por otro vayamos cerrando puertas, ¿no?
Bueno, hay que hacer una puntualización. Crecer en un grado casi nunca es tal y como se ve. Y me explico. El grado en gestión cultural nace porque desaparecen otros grados que van a desaparecer, como el grado en humanidades, o que hay que rediseñar como grado de segundo ciclo, etcétera. En fin, la universidad no va a crear nada, la universidad pública, que no sea coste cero en los próximos años, porque así lo mandan los designios de este país, muy bien dirigidos últimamente.
me ha traicionado el subconsciente, si Freud levantara la cabeza, iba a decir porque así lo manda la Santa Madre Iglesia.
Bueno, eso sería otra conversación muy relacionada.
Eso sería, en efecto, otra conversación. Oye, tú eres profesora en la Facultad de Huelva.
En la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva.
En la Universidad de Huelva. ¿Cómo llegas hasta Huelva? ¿Cómo ha sido tu periplo como maestro, como profesor durante... tantos años, si lo quieres contar brevemente.
Sí, lo cuento brevemente. Yo me formé en la Universidad de Sevilla, hice mi licenciatura, en aquel momento se llamaba Filología Anglo-Germánica, y después estuve en varios sitios, me marché de España, en un momento en el que marcharse de España era muy diferente a como es ahora.
Está mal visto, ahora está bien visto.
Sí, efectivamente, y además más necesario. Y estuve, bueno, en Estados Unidos, he trabajado también en México, en Italia... Y después al volver me dediqué a muy distintos ámbitos, traducción, trabajé de correveidile en distintas instituciones sustituyendo gente, hice un poco de todo, di clases a alumnos extranjeros de español, que ha sido también siempre un campo que he mantenido, y saqué una oposición para ir a la secundaria. Estuve trabajando en enseñanza secundaria durante un buen tiempo, en la antigua formación profesional, después también en el instituto, con lo cual todo lo que se pueda hablar de secundaria también estoy más o menos informado. Y terminé hace pues ya unos pocos de años yendo a la Universidad de Huelva, sacando una plaza en la Universidad de Huelva. Y bueno, soy un contratado, vaya por delante, no soy funcionario. y bueno, allí desarrollo mi actividad, doy clases de inglés, de literatura, y en varios varias titulaciones, en turismo, en estudios ingleses y en gestión cultural.
Podríamos decir, Jorge, entonces que llevas casi un tratado de referentes de diferentes países debajo del brazo, con lo cual te resulta muy fácil comparar lo que aquí tenemos con lo de fuera.
Sí. Bueno, vaya por delante que comparar siempre es fácil, pero sí, a mí me resultaría bastante fácil comparar.
Porque,
con lo que...
Claro.
Sí, me resultaría fácil comparar, pero bueno, como habíamos comentado antes, a pesar de que era fuera de onda, yo siempre digo, yo he vivido 5 reformas de la educación. Uh-huh. Para que la persona que tenga que esté delante me entienda más o menos por dónde voy. Porque puedo comparar y además también he tenido una experiencia amplia dentro del país. Y sí, las comparaciones son odiosas, ¿no? Como se dice siempre.
¿Cuál sería lo mejor que tenemos en la educación española frente a lo que has vivido de por fuera?
Bueno, yo creo que la educación pública española tiene excelentes profesionales. O sea, excelentes profesionales. Y yo los conozco de primera mano, tanto en secundaria como en universidad, y gente que conozco que trabaja en enseñanza primaria, en educación infantil. Tenemos excelentes profesionales a pesar de que quizás también muchos de ellos hayan tenido que vivir 5 reformas que en algunos casos nadie ha entendido. Uh-huh. Y eso creo que es muy importante, que los profesionales sigan adelante a pesar de las trabas. No vamos a hablar de las trabas que tenemos ahora mismo.
Por lo peor no te voy a preguntar, lo voy a decir yo, que no tengo ningún tipo de problema para decirlo boca llena, y que además lo digo muchas veces en estos micrófonos, lo peor es que en este país no ha habido gobernante alguno al que todavía le haya interesado la educación de verdad. Y que por culpa de ello no se ha invertido al mismo nivel que se invierte en Europa. Y en fin, Jorge, nos gustaría que vinieras otro día y nos siguieras contando cosas, porque se nos echa la hora encima.
Cuenta conmigo.
¿Estarías dispuesto?
Claro que sí, hombre.
Pues será un placer volver a tenerte en Más Escuela Pública. De manera que vamos a ir despidiendo con la sintonía de Asfalto, de Días de Escuela, que también reconoces a lo largo de un año que haremos la próxima semana de Más Escuela Pública. Y agradecemos, como siempre, los servicios bien prestados de Samuel al otro lado del cristal. Saludamos y despedimos a Gabriela, que ha estado por primera vez esta tarde y que nos acompañará durante unos pocos programas más. Y a Jorge, que bueno, que se compromete a estar próximamente con nosotros. Sabes que nos puedes volver a escuchar el sábado entre 12:30 a 1:30, de manera que despedimos el programa de hoy. Mucha salud para vivirla y suerte para contarla.